Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura, lunes 16 de diciembre, y vamos con los titulares para esta edición sin novedades, ¿eh? Colo Colo iniciará su pretemporada este viernes y aún no tienen refuerzos. De hecho, recién este miércoles habrá reunión de directores para evaluar el tema de fichaje. Lento el tema. Se puso la franja en Católica. Dylan Escobar fue presentado como nuevo refuerzo de Coquimbo. Valoró su llegada a la UC y aseguró que jugar en los cruzados es otra presión. Y en la U, días de exámenes, el plantel azul se realizó los chequeos médicos en esta jornada. Tras las mediciones, Israel Poblete abordó la participación de los azules en Copa Libertadores y comentó que no quieren ir a pasear, fíjate. Y en Argentina, los chilenos se quedaron con las ganas. Vélez de Gustavo Quintero se coronó campeón de la Liga Transandina tras vencer Huracán, el Globo y Talleres. Con Bartichotto, Ortegoz y Catalán no hicieron su pegue y se quedaron con las ganas de dar una vuelta olímpica. Y el Betis de Pellegrini logró un importante triunfo en la Liga, aunque no escondió su molestia el técnico contra el arbitraje y las críticas. El Southampton, además de Ben Brereton, sufrió una estrepitosa goleada ante el Tottenham y se quedó sin DT. Hoy el DT se fue cuando iban 4-0 a los 25 del segundo tiempo. No me digan que la Premier es tan seria. Eso sí que es pichanga. Esto y mucho más en la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bien, Alex Cooper. Empezamos con Alex Cooper, empezamos bien.
Buenas tardes, ¿cómo te va, Juan Cristóbal Guarelo?
Bien, ¿por qué no?
¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo te fue en el torneo allá en La Brisa?
La collereamos, jugamos bien, pero otros jugaron mejor. Pero buenas sensaciones.
Muy bien.
Buenas sensaciones.
Cristian Caamaño, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pancho?
¿Tu fin de semana?
Tranquilo, mucho fútbol, mucho restaurante.
Domingo de fútbol, ¿eh?
Pudimos darnos unos gustitos, fuimos a comer un delicioso pastel de centolla y eso. Una picadita que tenemos. No, pero una picadita. Puerto Calbuco en Rancagua con Román Díaz.
Mira.
Una esquina que no falla nunca. Los mejores mariscos. El dueño tiene una marisquería ahí chiquitita en Bilbao con Román Díaz al lado, una Copé que está en una punta de diamante.
Sí.
Oye, es después de totalmente recomendable ir para allá a comer marisco fresco espectacular.
Oye, Caamaño, así como disfruté el triunfo del United, que se dio vuelta los tres minutos finales después de ese penal imbécil.
Todo fue imbécil, sí. Porque parte de un córner a favor del City. Sí,
bueno, pero ¿cómo se agarraba la cabeza Pep antes que lo cobrara el árbitro?
Sí, ya sabía que venía la macana. Matías Núñez contra Amad Dalio.
Pero ¿cómo se le ocurre tirarse así? Sí,
no, bueno, lo va a chocar directamente.
Pero así como eso estuvo entretenido, qué fome estuvo la Argentina, porque
se liquidó rápido.
Vélez lo liquidó muy rápido.
No, y aparte lo liquidó rápido y Huracán entró con las manos abajo.
Sin ganas
de jugar.
Raro, Huracán, sí.
Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Estamos?
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien.
¿Algo que reconfortante con toda la gente? Nada.
Nada, cero.
¿Y qué?
Tu mera existencia, Pato, ya es un bálsamo para todos nosotros.
¿Pero qué, estuviste acostado todo el fin de semana?
Sí.
Allá. ¿Descansaste?
Descansé.
Muy bien.
Muy hombre, bien. Pocas palabras.
Sí. ¿Puedo decir algo terrible?
A ver,
cuidado. El sábado, después del campeonatito, hacía calor.
Sí, sí.
Llegué a mi casa, me saqué la ropa, me tiré en la cama, quedé dormido.
No, ¿Cuál?
No me quiero imaginar.
Dios
la imagen.
Me trajo al mundo, pero
qué imagen más dantesca.
Terrible, terrible. Apocalíptico.
Ni los
apocalíptico. Sí,
ni...
sí. Este es el cuarto círculo de Dante. Ese, ahí está. Yo ahí, arriba de la cama, pelota.
Es rico eso.
Sí.
Oye.
El ventilador, además.
¿No te resfriaste?
No, no.
Los huevos ese me refrió. Con ventilador y el
con aire te resfrié.
Sí, me refrió, sí.
Con ventilador, como que vas a ir más peor.
Duermo con calcetines.
No, ¿sí? Tremendo.
Aunque
qué tremendo.
Aunque sea en verano, sí, no puedo.
No puede ser,
si no me enfermo, tengo un problema en los bronquios desde niño.
Lo he escuchado eso.
Sí.
¿Comencemos con la U?
Vamos con la
U. ¿O comenzamos con Fútbol Inter?
Como quiera,
vos. ¿Pero qué prefieren ustedes?
Es que hay tanto Fútbol Inter ya, que en realidad los clubes están tan fome, aunque con el Pato en la mañana hicimos un reclamo al comité editorial, porque hablamos una hora de Fútbol Inter, nada, Fútbol Chileno, si no hay nada.
No, la U
ni el humo, no hay que andar
en la clínica Med, creo, sí, algunos, algunos jugadores.
Por ejemplo, ¿qué pasó con los chilenos por Europa? En la Championship, el Swansea perdió 3-2 con el Sunderland. Fue titular Lawrence Vigoroux, otra vez en el Sunderland.
Sí, juega todo.
En la Liga B, Cádiz, Albacete. Y Tomás Alarcón fue a la banca, 1-0 el Cádiz. Y el Udinese, con Alexis Sánchez en la banca, que no fue considerado, perdió minutos. 3-1 ya en el noreste de Italia.
Llegó a estar 1-0
el Napoli.
¿Lo viste el partido?
No.
Vi el primer tiempo. Ya, llegó a estar 1-0, 1-1, sí. Termina. Y después, yo creo que Alexis debe estar muy mal para no haber entrado en un momento del partido, porque ya el segundo tiempo casi no tuvo posibilidades Udinese y el Napoli le tiró la jineta encima.
Era para entrar.
Era para entrar, era para hacer un refuerzo.
Bueno, la otra vez, recuerdo, no sé si era contra el Genoa, que también estaba Damián Pizarro en la banca, decía, ¿cómo no está para 10 minutitos, para tirar
algo del técnico
arriba,
habló al entrenador? Le preguntaron, ¿ya? Y dijo, los preferí cuidarlo. Le ha costado mucho.
Por eso yo creo que lo va a llevar
muy debe estar frágil, debe estar frágil físicamente.
No lo diga, ahí podría el llegar. Norwich City con Marcelino Núñez todo el partido, cayó de local 2-1 ante el Burnley. Y en la Premier League sigue la gran campaña del Southampton, que ahora perdió 5-0 con el Tottenham. Ben Bretton no fue convocado. No,
el escándalo.
Y echaron al técnico.
Pero se fue después del cuarto gol.
Se fue el cuarto gol.
Qué injusto lo de Russell.
Pero después se va a los 25 de segundo tiempo, se va a la banca.
Pero no,
caliente, todo lo que quieras. Pues tenés que aguantar hasta el final.
Pero si no, ¿para qué está ahí en el camarín, le pegué el raspacacho.
Después le hacen el 5-0.
Bueno, lo echaron. Pero también.
Tiene que haber visto la cama.
¿Cuánto? Sí, pero la cama se hace el mismo, porque un equipo que quiere jugar como el Barcelona Guardiola, pero con mucho burro, pues entonces eres un equipo chico en la liga inglesa, sale a posesión, a sí. Juego construido, te la quitan y te embocan.
Le han hecho a todos los arqueros que han jugado, 3 arqueros, el mismo gol saliendo, todos, le han hecho por lo menos 4 o 5 goles saliendo.
No, tremendo.
Pero para que un técnico se vaya es
a los 24
cama.
Sí, claro. Pero igual el técnico tiene una responsabilidad con la gente que está ahí.
Claro, no, sí.
No con y él lo arreglará internamente y renuncia. ¿Alguna vez un técnico habrá renunciado en este tiempo? Antes sí hay algún par de historias que técnicos que
no terminó. Término de un partido, sí.
Sí, mucho.
Pero así pero ya...
¿Que se haya ido para la casa en el entretiempo?
No creo.
No recuerdo. Yo recuerdo alguna vez un técnico se fue en el minuto 92 y después le hacen un gol al equipo en el 93.
Yeah.
Pero el 25, se fue al 25 sí. Del segundo tiempo.
No, el primero. O sea,
20
del primero.
El primero.
Del cuarto gol.
Y se fue, no agarró nada.
Agarró la...
¿Cuánto se fue por el túnel?
Estaba cenando...
Oye, en España, muy buen triunfo del Betis de Pellegrini, que se quedó con un hombre menos a los 34 minutos.
Antes del primer gol.
Exacto, echaron a Chimi Ávila. Ávila y después lo da vuelta.
Muy fino.
Se lo gana 2-1 al Villarreal de visita.
O sea, se llega a estar 2-0 el Betis. Sigue un triunfazo porque el Villarreal estaba quinto.
Me refiero a que le da vuelta la situación de quedar con...
Tengo una pregunta. Luis Enrique... Es del...
Del
Botafogo.
No, lo compró el grupo que controla el Lyon y el Botafogo.
Ya.
Del Crystal Palace.
Porque había estado en...
Sí, pues lo compraron del Betis en 20 millones de dólares, lo ponen en Botafogo y ahora aparece en la segunda rueda de Francia en el Lyon con Thiago Almada.
Ahora vamos a ver si replica porque el Betis no...
Pero es que llegó verde al Betis.
Tú lo viste en Roma.
Sí, jugador...
Jugadorazo el primer tiempo, ¿te acuerdas?
Sí, jugadorazo, o sea, un jugador muy hábil, pero con muchas decisiones típicas de los jugadores que no están hechos todavía. Claro. Esas que...
Malas decisiones.
Esas que el técnico se agarra la cabeza.
Pellegrini que le debe calentar muchísimo.
Yo le comenté a Cristian en su momento y le dije, ¿cómo tiene este clavo acá? Por Luis Enrique, yo me acuerdo que...
Y de repente, mira...
Vimos los partidos que andaba un desastre el tipo.
A mí siempre Julito Salinas me contaba que para la Copa América del 91 acá, esa que te echaron, Pato, y perjudicaste al equipo. No, el partido con Argentina. Pero estamos hablando de eso.
Pifiamos 6 partidos a Salah para que jugaran los 3 arriba. Y los 3 arriba y se hace expulsar a los 20.
No, pero además, que ¿para qué 3 arriba si no tenéis la pelota? La cuestión es que veo jugar a Brasil, un Brasil vea. A esa Copa América vino Brasil.
Segundo.
Sí, claro.
César tercero.
Y venía a raíz de 10. Y Julito Salvador me decía: lo encontré tan malo. A raíz. Malo. Considerado el mejor jugador del Paris Saint-Germain de la historia. Superando a Mbappé, a todo.
Sí, no, sí. Ya, digamos, no, después fue campeón de la Liga.
No, por años, San Pablo, el hermano chico de Sócrates.
La selección no va andando.
Claro, que hay jugadores que tú decís: no, hasta aquí no. No.
¿Sabes lo que pasa? Pasa mucho en el fútbol que tú tenés que estar en el lugar que tenés que estar.
Y de repente no hay madurado.
Hay muchos momentos que estás en el lugar donde no debes estar, no te valoran.
No te sientes cómodo.
No te sentís cómodo y en cambio de repente traes a otro escenario, cambiáis de circo, de teatro y te encontráis.
Tu patrón en Zaragoza no te sentiste querido, ¿no?
Y no, bien, pues. Bien, no, sí. Yo me sentí. Ahí la embarré, bueno. La embarré. No, es que. Había que irse porque había lucas, querían comprar.
¿Eso fue del Valladolid al Zaragoza?
No, del Zaragoza
al Betis.
No, pero primero va.
Sí, claro, estaba yo en Zaragoza, tenía un contrato por 5 años. Y me llama Martínez Retamero, el presi del Betis, y me dice: no, vete para acá. Y, no, ¿cuánto? Todo, te pago todo. Y me echó todo, me tiró las lucas encima.
Poderoso caballero.
Y tuve que salir por la.
¿Pero ahí fue tuyo o del representante?
No, fue mi decisión.
¿Cómo se llama el representante?
Carlitos Poblete.
Carlitos Poblete.
No, un mago.
Personaje.
Habló Pellegrini muy molesto por la expulsión del árbitro Guillermo Cuadra Fernández contra Ávila. Igual lo ganaron, pero esto dijo el ingeniero.
No, si a mí no me importa, yo no soy árbitro. A mí lo que creo, y lo digo, no lo digo por lo ahora, creo que los árbitros de las tarjetas rojas y los penales deben ir a mirarlo siempre al VAR. Sí que lo llame el VAR, tiene que estar seguro de que va a desequilibrar un partido de la manera como lo hizo hoy día. Si lo va a mirar a la pantalla y estima que es expulsión, lo echa, es el criterio de él, no hay ningún problema. Para mí es una falta, ¿no es cierto?, de cortar una jugada, una zancadilla, no le toca la pierna, así que si era tarjeta amarilla, pues corta una jugada. Pero yo no soy el árbitro, yo lo como norma general, creo que cuando se desequilibra un partido es obligación ir a mirarlo al VAR.
Fíjate que sí, estaba caliente.
Pero la elocuencia.
Y estaba prendido además porque salió al paso las críticas. Está noveno, 24 puntos, pero a 2 de torneos europeos. La
Europa League.
La Europa League.
Queda campeonato, queda.
Lejos la Champions. Y le han dado duro. Y esto es lo que dijo Pellegrini. Igual son patú. O sea, Pellegrini la ha ido bien en el Betis, ¿no?
Sí, con 4 pesos. Clasificado a Copa Internacional.
Y con 4 pesos. Bueno, esto dijo el chileno.
Creo que hemos tenido mucha crítica, porque a pesar que estamos en 3 competiciones y estamos en todas clasificados, creo que el equipo ha recibido críticas porque a lo mejor no hemos estado en todos los partidos parejos, pero están los objetivos cumplidos y creo que hoy día hicimos un gran partido ante un equipo muy difícil que está por arriba de nosotros, que juega solamente un partido a la semana. Nosotros llegamos de Moldavia el viernes en la mañana, agarramos el avión el sábado, prácticamente no pudimos preparar el partido, pero es un equipo muy aplicado, muy convencido de lo que teníamos que hacer y salimos del primer minuto a ganar el partido. Creo que hasta la expulsión, la absurda de expulsión, el partido cambió de cariz, tuvimos que refugiarnos atrás, pero tuvimos la personalidad y la entrega para aguantar el marcador.
Oye, antes de continuar, la gente que nos escucha permanentemente a las 7 grados, Cristian Conca, un hincha Coloco. El insólito caso, el de argentino campeón del mundo que renunció renuncia a los entretiempos. No lo hizo una vez, sino que varias veces. ¿Sabes qué? Néstor Clausen.
Ah,
el lateral derecho.
El lateral de Independiente, sí.
Renunció en Bolivia un par de veces en el entretiempo. Se fue, crack. Directamente. No aguantó, así que ahí teníamos.
Y fue del Tapatoa.
Sí. En Suiza y en Bolivia. Ahora, y en Perú.
Se le venía la chiripiolca y se iba, nomás.
En Sevilla, oye, hay una cuestión hasta el día de hoy, porque tenemos ahí un WhatsApp de ex bético. Tení Franco Tirador, la prensa es durísima. La prensa es durísima.
Que la rivalidad.
Que hay una prensa nacional, pero también hay una prensa local.
La local, que es tremendo, que tenéis todos los diarios de circulación nacional, los tenía ahí.
Y programas de radio.
Y me decía entonces yo, de repente le pregunto, no, sí, está jugando mal, está jugando horrible, los cuales son bien autocríticos, digamos.
Ahora el Betis.
Son béticos, claro, son béticos y es ex compañero, digamos. Y me dicen, no, aquí están los de siempre, Pato. ¿Te acordáis que jugáis para un 3, que te ponían de 1 a 3 la nota? Está en patria y luego te ponen uno. Entonces esa prensa sigue existiendo. Que da lo mismo, pero está buscando siempre lo negativo, lo malo. Y a Manuel, como no pesca, con no da notas individuales. Me dice, se le
tiran. No entra en la onda chiringuito. Claro, no es chiringuitero.
Se le meten con tutia.
Oye, chiringuitero. Y en América, o sea, en nuestro continente, la América de México, de los chilenos Igor Lichnowsky, que está lesionado, Diego Valdés y Víctor Dávila, se coronó campeón en México tras vencer en el global por 3-2 al Monterrey. Tercer título consecutivo de las Águilas. Sí. ¿Te acordás que tuvieron una larga
casi 10 años
que se terminó con el título de Zamorano?
Claro.
Cuando él vino. Sí. Y tras la obtención del título, Dávila, que llegó este año como una incorporación millonaria a las Águilas, se mostró feliz de entrar en la historia del club.
Desde un principio, llegar a América es conseguir títulos. Estoy muy contento por haber quedado en la historia del club, por haber conseguido el tricampeonato, lo que nunca se había conseguido antes. La verdad, estoy muy orgulloso por mis compañeros, feliz de lo que acabamos de conseguir y muy contento de haber podido conseguir este torneo tan esperado. La verdad es que estar aquí te exige estar al 100%. La verdad, agradezco a mis compañeros porque se partieron para poder entrar a la liguilla, para darme la oportunidad de poder entrenarme hasta el último partido. La verdad, agradezco mucho porque sin ellos era muy difícil poder volver a jugar hasta el año que venía, así que nada, estoy contento, pudimos conseguir el objetivo.
Ahí estaba Dávila.
Sí, Dávila, Lichnowsky y Diego Valdés. Lichnowsky tetracampeón, porque venía de ser dos veces campeón con Tigre, pasa a la América y dos veces campeón con el América.
No, increíble.
Increíble, lamentablemente ese último torneo lo pudo jugar bueno. Por la rotura de ligamento cruzado, así que vaya el reconocimiento también para Lichnowsky. Valdés puesto en la vitrina de la América, sí. Para ser traspasado ahora en el famoso draft o como lo llamen en México hoy día. Y Dávila viene llegando al fútbol ruso, así que él por lo menos tiene asegurado, aunque no terminaron jugando ninguno de los dos, ¿eh? Contra Monterrey desde Michelis. Ganaron en Monterrey.
Oh. Y es Sergio Canales.
Además es Betis, sí.
Y vamos con Argentina. Porque el profesor Quinteros consigue su primer título. A ver, de Quinteros se va de Chile, apuesta por Vélez, que andaba mal con Gareca.
Pésimo, banda.
Lo recupera, pierde una final por penales, su primer torneo con Estudiantes, y ahora es campeón.
Y
o sea,
de otra final, entre medio, en la Copa Argentina. El lejos el mejor equipo del año en Argentina. Exacto. No hay discusión, es el mejor técnico del año. O sea, no se puede decir nada de Quinteros, de verdad. Chapó para su campaña de 2024.
En Argentina. Escuchemos a Quinteros.
¿Te hallamos?
Sí, por eso.
Técnico de Vélez.
Escuchamos a Quinteros.
Creo que, bueno, es un mérito total de la evolución de cada jugador, ¿no? Porque el 80% de estos chicos el año pasado pelearon para no descender, para salvar este gran equipo y, bueno, dejarlo en primera y hoy son campeones. Entonces, y tuvieron todo el año una temporada extraordinaria. Se apagó un poco, yo creo que por la cantidad de partidos seguidos, el desgaste y todo eso que nos afectó. Pero si no, creo que podíamos haber hecho más diferencia antes.
Ahí está entonces lo de Quintero. ¿Qué decía Guarelo?
Bien en Argentina.
Sí, pues. Bueno, acá fue campeón también, pero le fue mal en torneo internacional.
Y le fue mal y perdió un título con Cobresal y con Huachipato, papá.
Vamos a ver qué le pasa con Vélez en Copa Libertadores. Allá la exigencia.
Ahora, es otro Quintero. No habla de fichaje.
En la mente,
no
Juan habla... Pistola, la farra que se comió en Copa Libertadores, ¿te acuerdas?
Pero, y con América Mineiro acá.
Eso fue claro después. Pero la primera
con Inter de Porto Alegre fue sudamericana.
¿Cuál?
¿El partido con Inter de Porto Alegre?
No, la Copa Libertadores.
Con Fortaleza, con Inter Porto Alegre, con América Mineiro, los partidos internacionales.
Y Sudamericana fue de verdad.
Y ahí donde Almirón fue vivo, por las habilidades blandas de Almirón, es donde a los jugadores llegan sin presión, más tranquilo, como entrenador, así como concepto de entrenador, me parece más Quinteros que Almirón. Me parece un tipo más sólido en su concepto, qué sé yo.
Yo creo que ese es un buen punto, ¿eh? ¿Cómo le llegáis al grupo?
Exacto.
¿Cómo le estáis llegando?
¿Cómo maneja el grupo? Ahí gana. Ahí Almirón, donde Almirón fue más vivo,
se reía.
Quitaba presión.
¿Qué pasa, Almirón? No tenemos a
levantaba armando, a todos los jugadores. Los problemas internos, que no fueron pocos, lo arreglaba por dentro, no a través de la prensa.
Sí. Ahora, fue vivo. Quintero es campeón ya en 4 países de Sudamérica. Sí. Lo que no es menor, Bolivia, y lo decíamos, en 2 equipos del Llano. De Santa Cruz, Blooming y Oriente Petrolero, no en esos equipos de 4.000 metros de altura. Fue campeón con Emelec, que está lejos de ser el equipo más grande de Ecuador. Fue campeón en Colo-Colo y ahora campeón con Vélez, que
en la
está
Católica
lejos de
también.
Ser y Católica, que está lejos de ser Vélez. O sea, en 3 de los cuatro países no lo hizo en los equipos del Caballo del Sheriff, lo hizo en equipos donde había que tener mano técnica, elegir buenos jugadores, que respondieran en la cancha, pero yo creo que lo de
ahora,
Oriente Petrolero,
Quintero, tú,
y Vélez tiene un mérito, y Emelec,
tema, al principio se llegaba a Vélez con un traspaso a un jugador donde había un doble contrato, le pegaron una rayada de cancha a los dirigentes de Vélez y se acabó el tema, nunca más habló de refuerzo. Acuérdate
que en la tercera o cuarta fecha se come cinco en la cancha River. Sí. Y muchos dijeron, parece que no es técnico para el fútbol argentino, y mira cómo terminó la historia.
Ahora, en el fútbol argentino es tan raro el campeonato, y son dos campeonatos iguales que no son el mismo, de una rueda, y de repente... y hay tanto equipo, y de repente puede andar mal con un equipo impensado, porque tú, el equipo que va vigésimo en un campeonato de 28, ¿es bueno o mal equipo? O el que va decimoquinto, ¿es bueno o malo equipo?
No, bueno, pero en este caso, entonces, cuando tú tienes un 80% de jugadores que hasta la última fecha peleaban el descenso el año pasado, y pudiste traer lo que te sobró, lo que botó la ola, nomás no fuiste a buscar el salmón, fuiste a buscar la merluza, el guarizapo, y te terminaron rindiendo como si fuesen los mejores refuerzos del campeonato. Ahora es distinto, por caso Estudiantes, por ejemplo, en el primer torneo que gana, que estaba jugando Libertadores. Sí. Ahora Vélez va a tener que jugar un torneo internacional al mismo tiempo, y ahí, bueno,
ahora,
y ahí caso, es otra exigencia, el caso, otra situación.
El caso Boussat. El Colo Colo era un carrilero por la izquierda, que jugó lateral, jugó volante, jugó delantero, poco gol, ordenado, aplicadito, pero que no desequilibraba nada. Y de repente aparece doble 6.
Oh, increíble.
Jugando, se come la cancha.
Capitán.
Llegando a quitar buen manejo de pelota.
El fútbol argentino que corren.
Pero algo pasó, porque esa.
Son agresivos.
Y fue un cambio en 6 meses, ¿ah? ¿Eh? El jugador cambió radicalmente en 6 meses. Ya en Vélez traía un antecedente de ser un jugador correcto. Cuando llega a Colo Colo, un jugador correcto, rendidor, pero que no era desequilibrado, no iba a ser la figura. Y de repente en Vélez, ¡pa!, es otro jugador, cuando vuelve para allá. Entonces son cosas que de repente tal vez la exigencia acá del fútbol chileno, tal vez necesitan estos entrenadores y estos jugadores más presión, más exigencia, menos complacencia, más delimitado sus capacidades, claro, y más competencia. Sí, y que en el fondo tú tengas 8 equipos competitivos, 10 equipos competitivos, claro, que tengas que correr siempre, y no esos descansos que se pegan acá, que salvo en el último campeonato de Colo Colo y la U,
que
mano a mano,
que son de varios partidos donde tú no los veís, y que hacen acá, cuestionáis, y después aparecen Pepa. No, si es bien irregular eso, Boussat para mí reflejó en Colo Colo eso.
Fíjate que esta llama la atención. Es el quinto técnico argentino en la historia con más títulos a nivel de clubes. Mira, el primero Ramón Díaz y Elenio Herrera, que tienen 16. Luego Marcelo Gallardo y Carlos Bianchi, 15. Y Quinteros con 13. En todos hay copa.
Ah,
copa,
supercopa. Sí. Partido, títulos de un partido.
Pero, bueno, habló.
Pero además, Elenio Herrera fue campeón de la.
Ya, pero. Entonces no vale esta estadística.
Pero es que la estadística hay que desglosarla.
Ya, pero sí, escúchame. Cualquiera que nos está escuchando no necesita que un experto como tú yo le diga.
Entonces, ¿para qué estoy acá,
güey? Hay títulos.
Perdón, ¿para qué estoy acá? Si tú me quieres igualar la apertura de Bolivia con la Champions, ok, listo.
Bueno, no sé qué parte de comprensión de lectura. ¿Quién quiere igualar eso con eso?
No,
por la cuestión diciendo.
Yo por eso que hay que desglosar. Como digo, Elenio Herrera Quintero. Pero ok, uno
obvio,
fue campeón en Ecuador, Bolivia y Chile.
Obvio,
el otro fue campeón en Italia.
Eso.
Fue okay.
Nadie lo está agrandando.
Bueno,
parto el dato diciendo, mira esta estadística.
Pero yo te hago el alcance para enriquecer la información, para complementarla. Entonces, ¿para qué estamos entonces?
Escuchemos.
Si simplemente vamos a tener una sumatoria de números.
No es simplemente. Bueno, esto es pega que hicieron colegas tuyos, no una sumatoria de números.
Simplemente te estoy complementando.
Yo sé que me estás complementando. Lo que pasa es que en el caso Quintero, como te ocurre a ti con otras cosa, siempre hay algo, siempre no.
No estoy diciendo que es malo.
Yo no soy defensor de Quintero, me llama la atención.
Pero
que
si tú me dices que Lucho Mena tiene más títulos que Caselli, te digo, ok, pero ¿cuánto fue titular? ¿Entendís que son cosas que hay que desglosarlas?
Pero si tú me decís eso, no tenés que explicarme que obviamente Caselli fue más importante en el fútbol.
Bueno, pero es que tú no lo estás explicando ahí.
Bueno.
Tú no estás dando el desglose.
Es el quinto.
Y hay mucha gente que no sabe quién es Elenio Herrera.
No, pues Elenio Herrera está en otro leve. nivel, Gallardo está en otro nivel, Bianchi está en otro nivel, Ramón Díaz. Entonces podríamos decir,
si Ramón Díaz es más que Quintero, ahí yo te lo puedo.
No, es más, porque se
ganó, tiene más títulos internacionales, pero
ganó Libertadores.
Sí, pero tuvo cada equipo, tuvo cada plantel. O sea, yo me gustaría ver a Quintero con el River del 96. O sea, yo creo que sí.
Bueno, que la ganó.
Sí,
la ganó.
¿Tú te acuerdas? O sea, hay historia de Díaz contra la Universidad de Chile en el 96 cuando dice, hay que cuidado con Goldberg, que es rápido. Oiga, profe, Goldberg está lesionado hace un mes, le dijeron.
Y ahí no estaban los hijos todavía para...
Sí, claro. Sí, Ramón Díaz era, claro, era el tipo, te juntaba a los jugadores. Pero
¿Quintero dirigió la Argentina antes de esto?
Sí, había dirigido. Pero Ramón Díaz, fíjate que en Brasil ha hecho unos campañones brutales, porque salvar al Vasco da Gama como estaba fue...
Pero lo echaron igual.
Pero ahora en Corinthians, terminó clasificando a la Copa Libertadores, lo agarró en la zona de descenso.
Algo
se instaló en Brasil y Ramón Díaz no se va a mover de ahí porque ya lleva dos campañas espectaculares cuando todos lo daban por muerto. Claro. Después de Paraguay, que haya tenido que ir a dar
vueltas largas.
Sí, el hijo, sobre todo el hijo Emiliano, dicen que es como el hijo Ancelotti. Claro. El que le hace la pega.
Porque tú manejas ahí... El técnico maneja un plantel, pero el otro te va entregando, nutriendo la información.
Fíjate que
más dura en lo táctico, en cuestiones que son meramente.
Te voy a hacer un spoiler. Fíjate que hay el documental de la España campeona de la Eurocopa.
¿Ya?
Todos hablamos
¿dónde
de.
¿Dónde estaba?
Está en Prime.
Ya.
Amazon. El técnico de La Fuente. Todos hablamos, oye, qué extraordinario el entrenador, cómo le ha dado un sello, no importa quién juegue, el equipo dio un paso adelante en comparación a Luis Enrique. Pero en el video, o sea, en el documental de 4 episodios, que se llama La Selección Española, Una Familia, el que da todas las indicaciones futbolísticas, el que hace todas las charlas futbolísticas, el que dice cómo hay que ir a jugar, cómo hay que ir a presionar, es el asistente. Él es el que toma el control de todas las charlas técnicas al grupo y le dice, mire muchachos, de hecho primero le dice a De La Fuente, así vamos a jugar, y hay video donde dice, mire, así vamos a achicarle a Alemania, así vamos a atacarle a Croacia, y después es él el que le traspasa a los jugadores, Morata, tú vas a ir con Kovacic cada vez que salga el balón desde la derecha, si sale desde la izquierda. Entonces hoy día los ayudantes técnicos tienen una preponderancia por sobre el entrenador, que al final el entrenador, como hablamos de Ancelotti, es un componedor de grupo, De La Fuente daba la arenga familiar.
Entre más top el club, es más manager el entrenador.
Pero es diferente el caso de Luis Enrique, que él es el dueño, entre comillas,
del cuerpo técnico.
Sí. En cambio, en la selección, puede ser, Guardiola a lo mejor también es el dueño, más allá que esté Lillo permanentemente como Pepe Grillo. Pero en el caso de España, compadre, yo me llevé una gran sorpresa, que no sé cómo se llama el asistente, voy a averiguar el nombre, pero es brutal cómo hace el análisis del entrenador, el entrenador lo aprueba, y después es él quien le transmite a los jugadores la charla futbolística, nada de pizarra, sino que con video le va mostrando estas situaciones de juego.
Exactamente.
Oye, bueno, brutal, ¿eh? Yo no sabía que tenían tanta preponderancia en algunos casos cuerpos técnicos de élite, digamos.
Escuchamos otra más de Quintero. Te preguntaba, yo no me acordaba que había dirigido en Argentina, porque él dice, pagué una deuda con el fútbol argentino. Oye, antes, Fernando Tapia me escribe, que no escucha, ¿será el primer técnico boliviano en ser campeón en Argentina?
¿Qué argentino?
Pero es, no, por eso, pero nacionalizado, con pasaporte boliviano.
Pero es boliviano, mal, pero él jugaba a San Lorenzo cuando jugaba a la selección boliviana, era el central de San Lorenzo, ¿no? Titular siempre.
Quintero fue campeón con
Barcelona. Fue a la selección boliviana, no
alcanzó a estar.
No, porque él ya estaba en Bolivia el 94 para el Mundial.
Jugó el Mundial.
Sí, pero lo que yo te digo es que él jugaba en Argentina y jugaba a la selección de Bolivia.
Deja confirmarte, yo creo que eso fue antes de la etapa del Bambino.
Entrenó
a San Lorenzo el 2003, ese fue su primer equipo.
No, cuando como técnico, fue seleccionado boliviano, pero jugaba en el fútbol argentino.
Como jugador.
Pero no sé si era titular en ese San Lorenzo.
Estaba en el plantel 94-97, sí. Y después fue Argentino Junior.
Sí, pues sí, siempre jugó en Argentina. Lo que pasa es que no sé si la mamá era boliviana o nació en Bolivia. Pero él siempre vivió en Argentina y siempre fue jugar argentino.
Pero jugó de Strongest el 91, después San José de Oruro, de Strongest en la etapa del Mundial, de las clasificatorias, después durante el Mundial y posterior estaba en San Lorenzo.
Estaba en San Lorenzo.
Jugaba con Ruggeri. Una de Quintero sobre el saldo de esta deuda como entrenador en Argentina.
siendo argentino y trabajando como 18 años afuera, tenía muchas ganas de volver y de conseguir un título acá también, así que se dio el primer año, así que estoy muy feliz, muy contento, y seguramente mi familia de Caferata, mis padres, mi hermana, toda mi familia y todos mis amigos estarán muy contentos, y por supuesto acá mi esposa, mis hijos que siempre me apoyan y vienen siempre a la cancha y van donde juega Vélez.
Quintero le hizo un gol a un equipo chileno cuando el año 93 jugando por San José de Oruro contra Católica en la Copa Libertadores. Católica y Cobreloa jugaron contra Bolívar y Oruro. Allá hizo
5-2
allá arriba en Oruro. Católica hace 5 goles y uno y el descuento del San José fue de Quintero.
En ese San José de Oruro jugaba José Daniel Valencia, campeón del mundo en 78, tenía 38 años, o el de pelilargo, flaco, gambeteador. Ya está más de vuelta que más quemando, pero tenía sus cositas.
Oye, ya, nos metemos en el fútbol chileno ahora. Poquito, decía Guarelo, la U volviendo, exámenes en la clínica Metz, y nada todavía cada año.
Nada, porque hay una situación que va a tener que en algún momento explotar en Azul Azul, que es el caso del grupo Sartor. La situación que plantea la Comisión de Mercado Financiero de congelar toda la posibilidad de aumento de capital o de ingreso de activos al grupo controlador de Azul Azul hasta que no presente un plan de pago por millonarias deudas de decenas de millones de dólares, y seguramente eso puede traer una reorganización del directorio. Yo creo que hay algo raro, por algo la U no ha podido traer, no ha podido fichar nada, absolutamente nada, porque me imagino yo que todo este ruido de Sartor externo en cuanto al tema bursátil está afectando a Azul Azul. Sobre todo la presencia de Ibáñez, que claro, hoy día en el Mercurio se hablaba que podía salir de la presidencia justamente por toda esta situación que está afectando al grupo Sartor. Así que yo creo que hay algo que está generando un tema dentro del grupo controlador de Azul Azul y que hace que todo esté más lento, todo esté más en pausa, todo esté de alguna manera congelado hasta que, me imagino yo, Sartor solucione sus problemas.
Recuerda, hay una diferencia, sí, que el directorio de Azul Azul es, ¿cuánto? ¿8-2 a favor de Sartor?
No, son 11 y tiene 7 directores.
Tiene una mayoría absoluta.
7 contra 4, entre comillas.
Entonces, claro.
Sí, pero esos 4 hay 2 de la universidad.
Sí, 2 muy opositores y 2 son más de Sartor.
O sea, es muy difícil.
No es 2.
Difícilmente puedan mover, pero también si tú tienes a tu presidente cuestionado por la Comisión del Mercado Financiero, por las inversiones, comillas, que hace con su propia empresa Redwood a través de Sartor, y tienen congelado todos los aportes y tienen que devolver 40 millones de dólares y tienen que hacer un plan de pago, y por algo claro que ha estado submarinado hace mucho rato.
Ya 15 millones ya que han devuelto.
Ok, sí,
no, y
caja les queda un camino largo, hasta 25
por lo menos.
Claro, pero lo que te habla que la va a tener que resolver luego el directorio de Azul Azul qué hacen, porque no pueden tener un presidente que escondido siempre.
No, claro.
Ah, porque esta vez ya no es un tema de cuestionamiento futbolístico. Esto va supuestamente en lo que él es experto, ¿no? Que él maneja muy bien.
Claro.
Que es incuestionable. Bueno, ahí está.
Oye, habló Castellón sobre la Supercopa, toda esta situación de este duelo con
Colo-Colo. No tiene fecha.
No tiene fecha. ¿Está definido partido único?
No.
Ahora vuelven las dos.
Tampoco, no hay nada definido. Ni uno ni dos.
Dicen que Temuco, si va a ser Temuco.
Ojalá, porque sea que juegue. Mira, lo que importa es que juegue. ¿Dónde sea?
Pero ¿cómo no la juega?
Bueno, aquí estamos a... ¿Llevamos cuánto? Hablando de la Supercopa. Hablando un mes.
¿Cuándo se juega?
No se sabe.
El fin de semana del 20 y tanto.
Es que tiene que ser antes de que empiece la Copa Chile, ¿no?
Está claro.
Es que dicen que puede empezar antes de que empiece el campeonato.
Claro.
Claro.
Bueno, escuchamos a Castellón.
Obviamente una revancha en el torneo, la verdad que tuvimos buenos partidos contra ellos, la verdad que va a ser lindo, ojalá nosotros bien prepararnos de buena manera para poder enfrentar bien la Supercopa. Creo que la verdad que ojalá sea, no sé, un partido, la verdad que igual estamos a disposición de lo que decían la gente que está en el club, que ellos decían, nosotros nos preparamos solamente para lo que nos toque jugar.
Eso entonces con Castellón. Y una de Poblete, también sobre la Supercopa y este regreso de la U después de un buen rato a la Copa Libertadores, a fase de grupos.
y bueno, esperemos que los que tengan que tomar la decisión tomen la mejor. Nosotros vamos a acatar, más allá de eso no podemos hacer, así que sea como sea el partido, lo vamos a disputar en la mejor forma. Sí, el primer gran desafío, pero bueno, lo primero es hacer una buena pretemporada, estar óptimo físicamente para poder llegar bien a ese partido. Sí, obviamente, como dijo Marcelo, vamos a competir, buscamos eso, no queremos ir a pasear a la Libertadores, así que vamos a ir por todos los frentes este año. Queremos competir en todos los frentes, queremos ganar todas las copas que podamos ganar, así que vamos a estar enfocados en eso. Yo sé que ellos están trabajando, las demás competiciones, los demás países terminaron hace muy poco, entonces obviamente en ese sentido está un poco más lento en Chile, entonces bueno, vamos a esperar, confiamos en ellos, en el profe, y que vamos a formar un lindo plantel para poder competir el próximo año.
Bueno, sí, pero... eso entonces con Poblete en la Universidad de Chile. Camaño, ¿cuál es la exigencia para la U en la fase de grupo?
La fase de grupo,
pasar.
A ver, fíjate que
puede ser pasar,
saquemos a los brasileños.
Puede ser pasar después.
Saquemos a los brasileños. Hoy viendo el fútbol argentino, estamos el único equipo que uno tú dices, sabes que te va a meter un plantelazo,
es River. Y que jugó
después está con... Central Córdoba, no, está Vélez, está Estudiante y está Talleres. Buenos equipos argentinos, totalmente, pero no te va a aparecer un seleccionado argentino en esos planteles. O sea, entonces yo creo que tanto para
Boca, porque Boca
es que Boca fase de grupo, sí, pero no va a entrar en cabeza serie.
No va a entrar.
Te va a entrar en una fase, en un grupo, en el listón 4. Entonces, si te toca uno de esos argentinos, la exigencia tiene que ser pasar de grupo. Para la U, para Colo Colo, ya va, como dice Israel Poblete. No se puede ir a pasear a la Copa Libertadores. La U lleva haciendo papelones muchísimos años en la Copa Libertadores, desde el 2012, que no avanza una ronda, entonces ya basta. Ya, así como Colo Colo se planteó y trajo un entrenador para sortear lo internacional y estuvo a punto de eliminar a River en cuartos de final, sin hacer grandes partidos, no es necesario ser lírico para ganar la Libertadores, pero siendo inteligente, siendo maduro, teniendo jugadores de experiencia, y que la U los tiene, pero tiene que mejorar en algunas posiciones donde todavía le falta ese peso específico para jugar una Copa Libertadores. Le falta un lateral izquierdo, le falta un otro volante que tenga un peso específico, y le falta otro 9. Esos puestos no pueden ser.
Con lo que tiene hoy, no
le alcanza para nada.
No. Es decir, independiente que uno de repente puede entrar en un grupo de estos que son bastante irregulares, más asequibles. Con lo que tiene hoy la U como plantel, no le alcanza.
Nada.
No. Pero bueno, ¿qué puede ser? Tú decís lateral izquierdo.
Un volante.
Un buen volante.
Claro. Sí. Porque Marcelo Díaz y Arangui no pueden jugar juntos en la Copa Libertadores.
Necesitáis un tipo con mucho
dinero. Este Díaz va a ser el que va a estar allá afuera. Tienes que traer un volante central.
Y necesita el 9.
Y necesita un buen 9.
Y necesita el 9. No es poca plata.
Pero tenés que invertir. Si no querés invertir.
Vamos a ver porque.
Dicen que hay 3 millones y medio de dólares, hasta ahora no han gastado ni uno.
Ya, pero 3 millones.
¿En qué vaya a gastar? ¿Casa? Bueno, pero si va a ir a buscar un 9 de 1 millón y medio, como hizo Colo Colo con Correa,
1.8 y todavía ha pagado 300 lucas de lo que...
No, pero para mí es un jugador que te marca diferencia, juega bien de espalda al arco.
Pero no la reventó, no fue así.
Le costó arrancar.
Con los goles que marcó no es suficiente.
Le costó, pero ya un jugador...
En la Copa no notó.
Es un jugador de peso, es un muy buen jugador.
Yo creo que Almirón no tiene duda que este año va a andar bien.
Sí, por eso te digo, ya pagó $300,000.
Pero
la exigencia para esos jugadores de 1.800.000 es la Copa Libertadores. Sí, ¿no? En el torneo chileno todos los delanteros hacen goles. Octavio Rivero era el segundo goleador de Colo Colo, hizo más goles que Correa. Una Correa ahora le va a medir. Y el 9 que llega a la U, tenés que medirlo por eso también.
Sí.
Por suerte se acabó el humo de igual, Palacio.
Qué lindo volver a tener a la U y a Colo Colo en fase de
extraordinario.
Grupo.
Los dos. Y que no estén con ganas de competir.
Sí, no la fase previa. Vamos a ver. Lo de la U... Insistimos, el tema de la dirigencia no da señales, no hay claridad, ha faltado ahí un poquito, porque por último al lado Colo Colo te tiran humo, te meten el tema Bravo, te hacen un poquito de circo.
Claro, aunque Colo Colo se han ido 8, ya lo dijimos, sí, no ha llegado nadie.
Claro, llega, pero...
se han ido 8 y se puede seguir yendo.
Más allá de que específicamente estén más o menos en las mismas condiciones... De la U no hay señales. ¿Quién habla? ¿Quién dice?
Pero tú ves que la U al menos tiene el plantel menos tocado que el de Colo-Colo.
No, Colo-Colo se le desarmó.
Porque de los titulares de la U se va a Morales.
Bimberg ahora.
Claro,
se va. Vamos a hablar de Colo-Colo. Oye, una de la Católica ha presentado Dylan Escobar. ¿Qué te parece ese refuerzo? ¿Es refuerzo para la Católica?
O sea que con los problemas que tuvo con Guillermo Soto, hay que ver cómo se adapta este chico. Tuvo que poner a Ampuero de lateral derecho Thiago Núñez. Ahora, si va a jugar con línea de tres, evidentemente que esa posición de lateral derecho de carrilero va a ser de Escobar.
Porque es más...
O sea, lo hizo bien en Coquimbo.
La primera rueda.
Se fue a la B en términos futbolísticos.
Pero fue lejos el mejor lateral derecho de la primera jugador, rueda.
Lejos, pero por paliza.
¿Quién tiene Escobar?
Te digo al tema.
Sí. 23. Escuchámoslo. Diciendo esta llegada a San Carlos, importante, y está claro, aquí la presión es distinta que en Coquimbo.
24 años.
El joven se siente cumplido.
Coquimbo, bueno, te puedo decir que también nosotros nos planteamos mucho el hecho de ganar. Estábamos muy ilusionados este año de haber hecho un buen campeonato, pero claro, las presiones son distintas. Este es un equipo grande, Coquimbo igual es grande, su hinchada mete mucha presión, pero acá en Católica estamos en una ciudad que es más centralizada, más vista por mucho el fútbol extranjero, el medio local igual, la selección, y bueno, creo que la presión puede ser un poco distinta, pero estoy preparado y voy a hacerlo de la mejor manera.
Otra de Escobar, hablando de su relación con Thiago, el técnico, lo que han podido hablar, y esta situación de pelear el puesto, donde hay un plantel que obviamente tiene más abundancia de lo que había en Coquimbo.
Con el profe tuvimos mucha afinidad en el término del último partido. Me felicitó por mi buen nivel y todo. Y ahora lo que él me pide es que siga haciendo las cosas de la misma manera que lo hacía en Coquimbo. Y sí, en todo equipo siempre la competencia es sana. Bueno, si Guillermo está en un buen nivel, yo creo que también voy a estar en un muy buen nivel. Entonces, en todo equipo donde dos jugadores compitan por un puesto y sea un nivel alto, va a favorecer al equipo. Siempre buscamos eso, el favorecer al equipo más que potenciarse uno, pero igual es una lucha muy sana.
Llamala. Eso con la Católica. Oye, en el bombástico mercado de pases del fútbol chileno, Brian Béjar es nuevo refuerzo de Unión Española.
Es que dejaron ir a Luis Pavés.
Ahí quedaríamos.
El lateral izquierdo, Luis Pavés se fue a O'Higgins.
Eterno,
29 años. Eterno y tiene 29 años.
Sí, pero ¿cuántos años jugó en Unión? 5.
Y en Colo-Colo puede ser formado.
Claro, Colo-Colo es otro de los que Colo-Colo una temporada malo, para la casa.
Porque llegó a la casa. Chico Gutiérrez también.
A propósito de Colo-Colo. El fin de semana, Carlitos Palacio, en Buenos
rockstar,
Aires.
Un rockstar en la Bombonera, sí, totalmente.
Ha sido crispadito con Independiente, ¿ah?
Fue oficializado como nuevo jugador de Boca, jugó 77 partidos en Colo-Colo, hizo 26 goles, 15 asistencias, y consiguió 3 títulos, la Copa Chile, la Supercopa y la Primera División. ¿Sabes que no son malos los números de Palacio? Entre goles y asistencia. Y así te tiene 41 participación en tanto. No es malo para 77 partidos.
En Colo-Colo.
Exacto, en Colo-Colo. Estuvo la Bombonera en el empate de Boca contra Independiente, lo que decía Guarelo, bien crispado ese partido. Y habló post partido Gago. Ya el técnico, refiriéndose al fichaje de Palacios.
Carlos es un jugador que puede aportar muchísimo al equipo, tanto en el juego asociado, en las situaciones que podamos generar de tres cuartos para adelante. Tiene muy buena pegada, tiene muy buenas uno contra uno. Es un jugador que trataremos de que se adapte lo más rápido posible al fútbol argentino, también a la institución, y a partir de eso tratar de sacarle el mejor resultado de él.
Boca no es un equipo para jugar bien. Sí. Boca es un equipo para ir a la lucha, a la pelea. La bestia Merentiel, que es como la referencia junto con Cavani en ataque, es puro músculo. No sobran los jugadores de buen pie. Palacio va a ser un ave rara en medio de tanto atleta, tanto músculo.
Va a tener que adaptarse. Porque...
Ojalá Boca se adapte a Palacio, más que Palacio Boca. Si Boca se adapta a Palacio, puede mejorar la calidad de juego. Si Palacios se adapta al músculo de Boca, yo no sé cuánto se va a
beneficiar. A lo mejor sale ganando Palacios, agarra la intensidad que por ahí le falta.
El mejor momento aquí
a lo mejor pega el salto, porque en Argentina tú sabes, Cristian, que el campeonato es intensidad.
Que venga uno que la pare, que la toque, que te mete un pase.
Si entra ahí y logra acomodarse, puede ser. Lo que pasa es que allá es muy constante el rendimiento, es muy constante y Boca es una moledora de carne, porque está todo. Porque no llega un Boca ganador, no llega un Boca tranquilo. Llega un Boca con
ahí no te perdonan,
Y en lo futbolístico, según yo, pensar 2 segundos antes, ser más rápido, tanto en resolución de la jugada, lo que va a hacer con la pelota, y también en el aspecto, ese control medio cansino.
¿Tuviste ayer el partido de Vélez?
No. Ah, el de Vélez, sí.
El de Vélez.
El de Boca, no.
O sea, ¿tuviste cuántas posibilidades tenían los jugadores de, no, nada, de soltar el balón? Es el control y el soltar. Sí. O jugar de primera. No, no había un futbolista que tuviese la posibilidad de darle cuatro toques al balón. Sí, acá no. En Chile,
no se podía conducir.
Tú tienes acá ese tiempo, no una, 10, 15 veces por partido. Entonces, a partir de ahí, Palacios va a tener que tomar rápidamente en la pretemporada, que es larga, afortunadamente va él un mes antes del debut, claro, tomarle el ritmo con los compañeros, la exigencia, y a partir de ahí, ojalá, poder encontrar un lugar. Gago dijo, lo veo un jugador en el uno contra uno, lo veo un jugador viniendo desde los costados, un jugador que tiene buena pegada. Quiero potenciar eso. Potenciar eso va a ser ponerlo como extremo.
No te va a funcionar, ¿eh? Si bueno, va a poner como extremo. No, es lo que pienso, claro, yo.
A esta altura.
Y es lo que a lo mejor vieron los técnicos o este equipo que tiene, que encabeza Riquelme. Es decir, se lo vaya a poner por el costado, el chico no va a andar. No va a andar, no es carrilero.
Cuando aparece, hacía eso, pero era otro juego de Unión, no, un juego no, mucho pero, más de posesión, sí, un juego que tenía mucho toque.
Hoy ya es un jugador que inicia la acción de.
Pero es joven, todavía puede pegar un cambio.
Que
puede,
yo digo que si lo vaya a meter a correr, no va a pasar nada. Si lo vaya a agotar, lo vaya a cansar.
No es su fortaleza.
No es su fortaleza.
Pero tiene que
pero
tener
tiene que mejorar, sí, tiene que tener para
un,
jugar.
Tiene que tener un ritmo de juego constante. Ahora.
Hay que aguantar esa platea de Boca jugando por el costado izquierdo.
La cabeza de Palacio va a ser fundamental. El amurrado, que se enojó, que no le molestó.
No tiene tiempo allá.
Olvidémonos de los live. Allá no existe en el fútbol argentino un jugador que hace live. Hace un live y está ahí en todos lados.
Y le van a decir que se te van a meter todo lo hincha Boca. Se te van a meter la barra brava al live a molestarte.
Ahora, ¿por qué lo compran?
Porque a mi Riquelme le gusta.
Exacto. Uno, y porque vieron contra River que hizo una llave competitiva, especialmente el partido en Santiago, que es cuando Colo Colo compitió, allá no, casi no pasó la mitad de cancha. Pero él demuestra entonces que tiene esa capacidad de competir a ese nivel. ¿Cuál es el tema? Que en Argentina tienen que jugar todos los fines de semana.
Claro, todos. No hay posibilidad de relajo.
Partido del año como le pasó a
Colo-Colo. Porque aparte, allá tenéis medios que están las 24 horas hablando.
No, Boca.
Aquí no, es un mundo aparte.
Y medios
partidarios. Todos los YouTube, ya con el mundo YouTuber y todo.
Moledor de carne.
Claro, es que el biche no fue en la época de las redes sociales. Hoy día es peor. Hoy día, claro, a lo mejor no tenéis el Clarín vendiendo 1 millón de ejemplares, pero tenéis programas deportivos en YouTube.
Todo el rato.
Y tenéis analistas y tenéis todo, entonces
se hace
complejo y jugar en un equipo grande así,
para un jugador ir a un escenario así
es lo soñado,
pero
hay que estar preparado.
No te digo, sí,
no es fácil,
que te den la oportunidad, que Riquelme se la haya dado, porque yo creo que se la da solo Riquelme. Es el cuento soñado, el cuento hecho realidad.
Será Gago
a Medel, que había dejado una impresión tremenda por sus 2 años anteriores. Chao. Bastaron 3 partidos para mostrar su nivel, lo hicieron bolsa, no jugó nunca más y pasó al olvido. Ya nadie se.
De hecho, el sábado estaba en Madrid y no estaba en la Bombonera.
Y se fue de Boca en silencio y le queda 1 año de contrato y la gente de Boca ya le dio vuelta de espalda.
Me llamó mucho la atención que no hubiera estado Medel para recibir a Palacio. Igual.
Está en España.
Sí, echó el puño.
Se
trascendió una pelea que tuvo con Gago.
Claro.
Pero bueno, Medel, a ver, hay que resolver ahora.
Lo recibieron bien a Medel, por lo que había hecho. Pero ya entendían que era un jugador ya.
¿Qué pasa? Que
no estaba por edad, no estaba para el nivel ni la exigencia de Boca.
Partido muy malo, se lo llevaron a la racha. Lo que decíamos, la velocidad. El ritmo del fútbol argentino
no
otra
te
cosa.
Y
otra
te digo cosa. Algo, para Medel era más fácil que para Palacios. ¿Sabes por qué? Porque Medel, por característica, la posición, se puede esconder un poco en el equipo. El 10, compadre, el talentoso, la tiene que pedir siempre, tiene que marcar diferencia.
Boca hoy día no aguantan a Marco Rojo, no aguantan a Chiquito Romero, nada. No, hay una impaciencia.
Te matan todos los días.
Porque desgraciadamente no llegan los títulos internacionales. Boca no gana la Libertadores hace 17 años. Entonces la presión para Boca, último, 2007 con Russo, Riquelme Agreno en la final, Riquelme, sí. Hizo golazo en Porto Alegre. Entonces tú dices, chuta, Boca 17 años, imagínate lo que es para Boca, ver entre medio que River ganó 2 y que hasta San Lorenzo ganó 1 y ellos no ganan nada, ni Sudamericana.
Oye, para cerrar la información de Colo Colo, en cancha te dirá que estarían negociando con Isidro Pita, delantero paraguayo, 25 años, tiene 35 partidos esta temporada allá en el Cuyabá. Urabá, jugó 33 como titular, comenzó solo 7 goles, 2 asistencias.
O sea, goleador. Fue seleccionado paraguayo en varios partidos.
Tiene dos presencias en partidos oficiales con la selección.
Uno de ellos contra Brasil.
Paraguay.
Cuando ya gana
25,
joven. Es un vikingo. Es un rudo, grandote, barbón.
Eso, poquito, poquita selección para tener 25 perales.
Pero puede ser un nombre interesante desde la potencia.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com y en Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Zipa, los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, ándate con Zipa, Pato.
Zipo.
Exacto. Y con micasino.com jugamos una combinada de la Copa Italia. Juventus Cagliari van a empatar. Y la Juventus va a hacer un gol en el primer tiempo, pero el Cagliari va a ser el primer gol del partido. Con 10 lucas y esta combinada te puedes quedar con un premio de 2.010.000 pesos. Micasino.com.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Zipa.
¡Eso, maestro! Con Zipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Zipa sí, po.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Coyahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Oye, André, qué bueno te quedó el asado.
Es que con esta parrilla, imposible que no te quede bueno.
¿Y cuándo la compraste?
La compré refiriendo cliente de Inmobiliaria Fundamenta.
¿Y cuándo te compraste un departamento?
No, no es necesario ser cliente de Fundamenta para referir. Mira, es súper fácil. Solo ingresas los datos de tus referidos a fundamenta.cl y si compran, puedes ganar hasta 2.000.000 de pesos por cada uno.
¡Buena!
Yo invito al próximo asado, ¿eh?
Invita a tus amigos a invertir seguros y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Mi casino.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito, un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? Micasino.com. Micasino.com.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Juguemos otra combinada con micasino.com, esta vez de la segunda división española. Ahí hay un chileno. Albacete Levante, Tomás Alarcón. Gana Levante. Granada Cartagena. Gana Cartagena. Córdoba Eibar. Gana el Eibar. Real Zaragoza. Patito.
Olé.
Real Oviedo. ¿Qué
hace ahí el Zaragoza, Pato?
No
ha levantado cabeza, güey.
Con 10 lucas y esta combinada te puedes quedar con un premio de 2.142.000 pesos. Camaño, ¿viste algo de escena la serie o todavía no he empezado?
No. ¿Sabes qué? Me tengo sentimiento encontrado que el documental es tan bueno, sí, tan potente, sé, que pero... al lado...
Yo creo que la serie de Colapinto, que se llame Humo contra la Barrera.
Eso,
qué manera de vender.
Aceite humo. Quemado. Se dice,
¿no tiene autos y todo?
No, porque tengo que llevar con su maño, pero todos te hacen creer que, que apenas salga un piloto aparece Colapinto.
Claro, lo andan buscando.
Si había algo bueno que se hacían esas transmisiones, eran transmisiones de la Fórmula 1. No,
extraordinaria.
Con llegó Colapinto y se acabaron las transmisiones.
Es una serie Colapinto y Dibu Martínez.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Sipa, ándate a la segura. Con Sipa, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.